características muy particulares del Evangelio de Marcos es que es como una serie de encuentros muy individuales, muy personales con diferentes personas. Por ejemplo, Mateo ocupa mucho espacio para sermones y discursos a las multitudes, pero Mateo cubre mucha historia y mucho detalle, y Marcos, por ejemplo, concentra mucho en un encuentro tras otro con diferentes personas qué sucede cuando hablan. Y ya estamos en la última parte de todo esto, cuando Jesús ya está en el proceso de ser procesado para muerte. O sea, realmente era una sentencia ilegal lo que se hace, todo un proceso ilegal para condenarlo a muerte. Y algo en todo eso es que me llama la atención, y si Dios permite, vamos a tomar un tiempo aparte para simplemente estudiar lo que son lo que llaman en tradición las siete palabras o los siete dichos de Jesús en la cruz, que no, como que es una tradición de generaciones y quizás siglos al respecto, pero que muchas veces nadie sabe qué onda con todo eso, ¿no? Y qué pasa. Y parte de eso vamos a ver simplemente aquí en capítulo 15, cubre parte de lo que dice Jesús en la cruz al ser sentenciado y crucificado y morir. Pero con todo eso, lo que tenemos que ir viendo en esto es qué sucede cuando Jesús no tiene más que decir. Y cuando comparas entre los cuatro evangelios, algo interesante que notas, ¿no? Por ejemplo, que a Herodes no le dijo nada, ni una palabra. Herodes quería que Jesús hiciera algún milagro. Herodes nomás vivía para ver qué hay de nuevo, qué entretenimiento podía haber. Se entretenía haciendo arquitectura y construcciones y demás. Y realmente eso era su gusto y su entretenimiento. Y Jesús no le dijo ni una palabra, porque Herodes no era legalmente rey de Israel, no era nadie. Al sumo sacerdote no le contesta ni una palabra hasta que el sumo sacerdote invoca a Dios. Entonces dice, te conjuro en el nombre del Dios viviente. Entonces Jesús le responde. Y a Pilato, porque, y eso es interesante, es muy importante para nosotros, y más cuando tienes pleito con gobernantes y dices que esto no está bien y eso no me parece y no voy a respetar la autoridad. Ten cuidado, porque Jesús habló y hasta conversó con Pilato y le contestaba preguntas. Entonces, interesante que, como la Biblia dice que las autoridades están puestas por Dios, entonces Jesús mismo se sometió a la autoridad representada en Poncio Pilato. Como dice el credo, que Jesús sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, murió, fue sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó. Entonces parte de eso vamos a ver hoy. Capítulo 15 de Marcos. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Acuérdate que ellos saben que lo que están haciendo es contra la ley de Dios, que es ilegal en la ley romana. Saben que es un trastorno total de justicia, lo saben, pero están concertados y ya decididos en hacerlo. Y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Eso es totalmente sarcástico, él sabe que no. Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Pero eso es la sorpresa que Jesús da. Sí, eso es una forma de decir, nosotros diríamos, bueno, tú dices, yo no. Pero realmente en el coloquio y el idiomáticamente de aquel entonces, decir eso es que lo has dicho. Es como tú dices. Entonces, decir tú lo dices, como dice al sumo sacerdote igual, tú lo has dicho. Entonces, respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Es una sorpresa para Pilato, porque Pilato está hablando sarcásticamente, dándole la pauta a Jesús para librarse. Pilato sabe que todo esto es también, fíjate, es costo, es gasto para el Imperio Romano. Están matando a un pagador de impuestos. si ejecutan a Jesús injustamente. Un ladrón, como los que fueron crucificados con Jesús, estos roban, estos causan problemas, interrumpen comercio, estorban la paz y demás. Pero si Jesús es falsamente acusado, si es un hombre honesto, entonces que siga viviendo, trabajando y pagando tributo a Roma. Eso es lo que favorece la paz romana, que todo esté en orden y caminando bien. Entonces, realmente le está dando la señal, o sea, le avienta su frase, como dicen en teatro, se le da su cue, y es su forma de decir, claro que no, no sé por qué me acusan de eso. Él ya tenía su salida, y Jesús dice, es como tú dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Porque, acuérdate, y ten cuidado con eso, cuando nosotros estamos en conversaciones con la gente, cuando Jesús es falsamente acusado, acuérdate que hay cosas que mejor ni lo agarras. No te enganchas con eso, no te involucras con eso. Es mejor que lo estás dejando así. Que digan lo que van a decir y tú déjalo sobre la mesa. Porque cuando tú levantas una falsa acusación, más bien no es que tú levantes, cuando tú cachas, cuando avientan así una falsa acusación contra ti o contra Jesús, cuando tú lo cachas, tú estás dignificando una mentira. Okay, estás dando sustancia y validez a una calumnia. Entonces, y ve cómo Jesús, cuando uno de los ladrones en la cruz le está insultando, Jesús no le contesta. No hay tiempo para eso. Jesús tiene que morir en la cruz. Tiene algo más importante que hacer hoy que discutir con uno que le está insultando. Entonces igual no te enganches con esas cosas, sino que sepas cuándo responder y cuándo callarte. Y es magnífico cuando simplemente estudias a Jesús para encontrar eso. Es una gran lección. Entonces, más Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Pilato le está diciendo, le dice en la conversación más amplia que él tiene con él, que Juan lo menciona en su evangelio, dice, ¿no sabes que yo tengo autoridad para soltarte, para condenarte? O sea, haz algo. Todo el mundo, los ladrones, la gente burlándose de Jesús, los sacerdotes y demás, haz algo. Si eres el Hijo de Dios, haz algo. Y Pilato está diciendo, si eres inocente, haz algo. Pero precisamente ser inocente era parte del paquete de no hacer nada y no responder y no defenderse. Entonces, y ves que decimos, y como oveja enmudeció, o sea, no abrió su boca así. Pero es importante ver porque sobre la cruz Jesús sí abrió su boca, pero no para quejarse y no para defenderse. No para decir que el dolor era insoportable, no para decir que su causa era injusta o algo así. Cuando abría su boca, y vamos a ver algunas cosas que dijo, y como que nos va a ayudar, nos va a reubicar en cuanto a nuestro Salvador. Y dice, ahora bien, versículo 6, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás. Pero mira, ¿forman una delegación o van a juntar firmas para decir suéltenos a tal preso? Puede haber X preso, puede ser. O sea, ¿crees que nomás Barrabás y Jesús y los dos ladrones estaban en la cárcel esa vez? Pero condenados a muerte, Jesús en efecto tomó el lugar que le tocó a Barrabás. Entonces, y por ponerlo en medio de los tres, están dándole que este es el peor. Estos son dos son ladrones y matones, pero este es peor que ellos. Y Jesús toma el lugar, la madera que tenía que cargar Barrabás. Y los clavos que eran para las manos y los pies de Barrabás fueron para Jesús. Entonces, ve todo eso, lo que está pasando. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín. Probablemente entonces los otros dos ladrones. ¿Te das cuenta? Tenemos que ubicarnos en esas cosas y cuando estás en el dentista o esperando que terminen de verificar tu coche y es el 29 del mes y es una cuadra la cola y lleva tu Biblia y estudia la crucifixión y todo eso, todo ese proceso desde el huerto de Getsemaní hasta la crucifixión, camina con Jesús a través de eso, ve con él a la terraza, al patio, a Pilato, a la casa de Caifás, ve, saborea eso, que te arda el humo de la fogata en los ojos mientras Pedro calienta sus manos y está negando a Jesús. Necesitamos estar allí en estas cosas, porque algo que trasciende todo el mundo y la historia humana, algo que supera toda experiencia grata o ingrata de nuestra vida, todo lo feo y todo lo hermoso, o sea, supera todo lo que está pasando esto. Y toda nuestra historia es diferente por lo que pasa en este día y esta noche y al otro día con Jesús. Entonces, dice, y viniendo, la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Otra vez sarcástico. Y porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Por eso no creas cuando ya tengas 1,000 amigos en Facebook, no tienes 1,000 amigos. Tienes 1,000 personas inseguras que quieren amigos. Porque tú sabes que en tu muro solo aparecen los más frecuentes que realmente tienes contacto y ves lo que ellos ponen y conversas con ellos y hay contacto. O sea, es muy pegado a la vida real de nosotros. O sea, realmente trato real, trato sincero y trato que puede cambiar tu vida. Ese trato lo tienes con unas 30 personas en tu vida. Entonces, escógelas. Escoge esas 30 personas que van a tener que ver con tu vivencia diaria, que están aportando en tu vida para hacer quién eres tú. Entonces, por eso, o sea, la multitud que días antes estaba cantando el Salmo y diciendo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre de Jehová, Hosanna al Hijo de David, y los muchachos cantando. ¿Dónde están? ¿Dónde están los ciegos y los cojos y tanta gente que Jesús había sanado? ¿Dónde está en esa multitud? Que no había señal, entonces no se conectaron a Facebook ese día para decir 1,000, 3,000, 5,000 a favor de que Jesús no sea condenado. Entonces, necesitas ver eso también, que no te cargues donde creas que la multitud de opinión favorable va contigo. Eso no significa nada, porque pasado mañana pueden estar gritando, crucifícale. Entonces, escoge así. Jesús oró toda la noche para escoger de los discípulos estos hombres que iban a estar con él, durmiendo, comiendo, caminando, remando barcas, sanando gente, llevando bultos, empacando esto, ve, trae el potrito, tráemelo, lo voy a montar, voy a entrar a Jerusalén. O sea, estos 12 hombres, Jesús oró toda la noche para saber, inclusive para saber que uno de ellos le iba a entregar y lo tenía que escoger y tenía que estar con él todo el tiempo en todo. O sea, Judas. Entonces ve, nada más es un paréntesis, pero ve, ve qué es lo que te preocupa, qué es lo que te aflige, quiénes son las personas que están en tu órbita que realmente reflejan la luz de Cristo hacia ti y alumbran realmente tu vida. Escógelas. Entonces, versículo 12, perdón, respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Lo está haciendo, les está toreando, les está picando. Ah, pues entonces, ¿qué hago con el rey de los judíos? No es el rey, les está obligando a decir lo que él quiere, que no es nuestro rey. César es nuestro rey. Les está obligando Pilato, les despreciaba. Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Necesitamos ver que de tal manera le empezó a afectar a Pilato en todo su cinismo y la dureza de su corazón y que la poca importancia que él le daba a la justicia humana o que algo fuera justo o bueno para una persona, él enteramente leal a Roma y nada más Roma, y hasta Pilato ya está quedando así. Pues qué mal ha hecho, o sea, ¿por qué tanto furor por este hombre? O sea, no, ¿qué ha hecho para que ustedes le tengan así esta rabia? Hasta Pilato se queda así, y necesitamos ver eso. Y durante todo esto, Jesús está callado. Si él legalmente, si él pide palabra, Pilato le da palabra en este momento. Y Jesús no pide palabra. Y Pilato, versículo 15, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, el cuartel. Está la casa del gobernador, pero era una enorme fortaleza. Entonces el cuartel de los soldados, la casa del gobernador, el juzgado, donde él ya saca a Jesús sobre los escalones en la plaza y lo enseña a la gente, pero ya que es sentenciado, lo mete, ya está en el patio, ya solamente rodeado de romanos. Y convocaron a toda la compañía. Le vistieron de púrpura. Fíjate que no hicieron eso con los otros dos que fueron crucificados con él. Aquí hay algo, hay un derrame de odio y de rencor contra los judíos de parte de estos soldados. Escogen a Jesús para mayor desprecio, porque esto no es lo que harían. Si los azotan y ya van llevando su cruz y los crucifican y ya. O sea, muy un mecanismo así metálico, romano, por decir, o sea, era eso, o sea, pues tan, sello y firma y vámonos, ¿no? O sea, era todo despachado. Entonces, pero aquí como que lo hacen así de repente, lo convierten en otra cosa. Y tenemos que ver en eso, en cualquier momento Jesús puede hablar y no habla. Entonces, le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. O sea, se están desquitando con algo. ¿Y qué? ¿Y por qué Jesús tiene que ser el objeto de su desquite? Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que lo decomisaron, como quien dice, a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Entonces, toda la mañana están, desde que amanece, están esto, termina la sentencia, es de noche cuando lo llevan con Pilato, todo eso, cuando convocaron la compañía, es que viene amaneciendo, todo eso es lo que Jesús desayunó, fue azotes, golpes de caña, corona de espinas, eso fue su desayuno. Entonces, ya lo llevan, y a las 12, ya crucificado, la hora sexta. Entonces, la hora tercera, perdón, las 9, cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. Crucificaron también con él dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice que fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Ahora, nomás iban pasando, o sea, hay gente que fue con el propósito tan aborrecible, tan feo, de simplemente estar ahí y presenciar todo y disfrutarlo. Pero había gente que simplemente entraba y salía de Jerusalén porque era lo que tenían que hacer ese día. No era Viernes Santo, simplemente era un viernes. Entonces, ellos están en lo que tienen que hacer y van pasando. Y qué fácilmente siguen esa corriente, qué fácilmente pescan, como dijeran, la vibra que está en el Monte Calvario. Qué fácilmente siguen el ritmo y el compás que otros están poniendo. Y necesitamos ver eso porque entre ellos estaríamos nosotros igual, pasando, diríamos, pues eso es lo que le pasa por ser tan bueno y querer ayudar a esta gente tan mala. Por mínimo diríamos algo así, y lo decimos fácilmente de cualquiera, y esa es la indicación. Entonces, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Ahora, Jesús tiene la palabra, Él puede decir, no, aquí estoy en la cruz salvándoles, van a ver al tercer día. A los discípulos ya se lo dije, no se acuerdan, pero ya se lo dije muchas veces, que al tercer día voy a resucitar. Y lo que yo estoy haciendo es para morir en debilidad y ser resucitado en poder y redimir con mi vida. O sea, Él pudo haber explicado todo eso, lo que hemos estudiado mil veces en la Biblia. Lo pudo haber explicado y se callaba. Porque sería defender sus acciones y no requerían defensa. Y era defender su persona que no requiere defensa. Entonces, otra vez, no tiene nada que decir. Y por eso, leyendo y estudiando esto, lo que me arrestó y me cautivó fue eso, que estamos llegando al punto de más silencio. Cuando Jesús no tiene nada que decir. Pero algo tiene que decir ya en la cruz. Dice, también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Versículo 33, cuando vino la hora sexta, ahora sí las 12 del día, ya tenía 3 horas crucificado, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El primer versículo del Salmo 22. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías, porque ellos no hablaban hebreo. Muchos judíos para entonces ya no usaban hebreo, sino arameo. Entonces, se oye parecido, pero él está diciendo el Salmo como lo escribió David, su siervo. Y entonces, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo entienden mal, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Ahora, aquí como que lo dejó más corto, más breve. Pero cuando le dan el vinagre es porque dice, tengo sed. Y para breve, nada más esto. Sabemos que lo primero que dijo cuando lo estaban crucificando fue Padre, y decía, no dijo, sino decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, número uno en todo esto es que al decir eso, perdónalos, conforme a las mismas reglas que Jesús enseña sobre el perdón, si Él está diciendo, Padre, perdónalos, lo que están haciendo está mal. No estaba diciendo, Padre, haz que esto no sea nada. Haz que esto no tenga ningún efecto. Haz que esto no sea una injusticia. No le está pidiendo a su padre que sea injusto, o sea, que llame lo injusto justo y lo justo injusto. Entonces, no está pidiendo eso. Está diciendo, Padre, yo lo pago. Yo pago lo que me están haciendo. Le están clavando las manos y los pies. Y él decía, yo lo pago, papá, yo lo pago. Yo lo voy a pagar. Y ese día, hora tras hora, lo fue pagando. ¿Te das cuenta? ¿Conoces así a tu Salvador? Entonces, empieza con eso. Y lo único, y luego está diciendo eso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no pide nada para sí mismo. Padre, perdónalos. Pide juicio para sí mismo. Pide condenación para sí mismo. Yo lo pago lo que ellos me están haciendo. Entonces, pide por ellos. Mujer, he ahí tu hijo. Hombre, he ahí tu madre. Entonces, encarga esto. Siempre está arreglando en todo esto. Durante 6 horas está arreglando todo, de todo mundo, literalmente. De todo el mundo arregló su asunto. Y el ladrón, su mamá, el mundo entero, los soldados por estar haciéndole todo eso. Y cuando le dan el vinagre, él dice, tengo sed, pero no está pidiendo. Por ahí alguien me puede dar. Es que ya se me clava, como dice el Salmo 22, se me clava la lengua al paladar, no puedo hablar. Si alguien me pudiera dar una esponja con vinagre, puedo decir las últimas 2 cosas que faltan. No está pidiendo nada para sí mismo. Está muriendo. Y algo interesante, que es posible que no. Cuando tú cotejas los 4 evangelios, las 4 versiones, Jesús dice 7 cosas en la cruz. Pero también dice Jesús clamando a gran voz. Y cuando dice el verbo, clamar ahí es como graznar. Es lo que hace un cuervo o es gritar. No es nada más, consumado es. Eso es clamar, pero el verbo en griego es, entonces, entre Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed. Grita. Y luego dice, consumado es. Inclina su cabeza y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero cuando dice consumado es, entre cuando dice consumado es y cuando expira, cuando entrega su espíritu y desprende su espíritu de su cuerpo, él mismo hace esa ruptura de su ser. Potestad me es dada del Padre para poner mi vida, para volverla a tomar, dice. No lo mataron, él mismo se entregó. Entonces, fíjate lo que pasa, que cuando lees todo eso, lee con cuidado y te darás cuenta que cuando dice consumado es, antes de morir, es cuando es rasgado de arriba abajo el velo en el templo. Y para tener idea de la dimensión del velo en el templo, puedes ir a Costco, por decir, y vean la parte donde el plafón y el techo es lo más alto. Imagina una cortina, un tapete, así, oriental, tejido, que mide unos 5 o 6 metros de ancho y que cuelgue desde arriba. ¿Qué ruido hace cuando eso se está rasgando así, de arriba abajo? Y a la hora novena, a las 3 de la tarde, cuando tocaba quemar el incienso, un pariente de Caifás está en el templo, porque son sacerdotes, son casa de Aarón. Un pariente de Caifás le toca en su turno quemar el incienso. Y hay una multitud. Estos están allá en Gólgota, en el Calvario, pero hay una multitud en la plaza del templo esperando el momento que salga el sacerdote a dar la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro en ti. Y en ese momento tiembla la tierra, se levanta la oscuridad, Jesús dice, consumado es rasgado el velo de arriba abajo. Y te acuerdas, el padre de Juan el Bautista fue sacerdote, le tocó quemar el incienso a las 3 de la tarde. Y el ángel Gabriel se aparece junto al altar de incienso. Y le dice, tu esposa va a tener un hijo, le llamarás Juan, y él preparará el camino del Mesías. Entonces, años después, ya Zacarías muerto, pero él era pariente de Caifás, porque todos eran de la casa de Aarón. Todos eran primos. Entonces, le toca quemar el incienso. ¿Y a quién? No sabemos. ¿A quién le tocó quemar el incienso? Y se rasca el velo de arriba abajo, pero cuando Jesús dice consumado es cuando se abre el camino al lugar santísimo y entonces entrega su espíritu. Y no hay más que decir. cuando Él dice consumado es, no hay más que decir. Entonces entrega su espíritu a su Padre. Entonces consumado es, ya se reanuda la comunión. Toda esa ruptura de su ser, para sanar la ruptura entre la humanidad y Dios por el pecado, todo eso consumado es, entonces, Padre, en tu mano entrego mi espíritu. Ya, no hay más que decir, porque la redención es completa. Y ya estoy en comunión contigo otra vez, Padre. Entonces, entre Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Eso sucede durante las 3 horas de tinieblas. ¿Por qué me has desamparado? Tengo sed. Consumado es. Y se quita las tinieblas, se abre el camino al lugar santísimo. No hay más que decir, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Versículo 37, más Jesús dando una gran voz expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, el centurión que estaba frente, pero checa eso, cuando lo cotejas bien entre los 4 evangelios, te das cuenta cómo va el orden en esto. Aquí Marcos lo menciona así, pero chécalo bien. Y el centurión que estaba frente a él, ahora hay algo que hay que decir. Cuando Jesús ya no tiene nada que decir, alguien tiene que decir esto. Y somos nosotros. Después de decir lo que no se tenía que decir, lo de los ladrones, lo de los sacerdotes y ancianos y escribas burlándose de él, y la gente que pasaba y meneando su cabeza y sacándole la lengua, ofendiendo y todo eso que no se tenía que decir, pero se dijo. Y cuando Jesús ya no tiene nada que decir y llegó al punto de más silencio, lo que hay que decir es esto. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, o sea la madre de Jesús, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. ¿Por qué incluye estos nombres? Porque está diciendo esto. Hubo testigos. Juan en su evangelio dice, el que vio estas cosas da testimonio. Vio cómo murió, vio la prueba de su muerte, es que cuando atravesaron, penetraron hasta el corazón con la punta de la lanza. Si Jesús no había muerto de crucifixión, ya se moriría de la punta de la lanza, pero murió crucificado porque cuando hace eso, la sangre ya se separó en plasma y suero, entonces sale agua con sangre. Entonces ya estaba muerto cuando le dieron con la lanza. Entonces, todo eso son detalles muy importantes. ¿Por qué? Porque cumplen las profecías de la Escritura, porque necesitaban haber testigos no solo de su resurrección, sino también de su muerte. Y hubo uno que era un centurión, que no sabemos su nombre, pero empezó muy mal ese día, golpeando a Jesús, escupiendo a Jesús, coronándole con espinas. Empezó muy mal ese día. Pero para las 3 de la tarde todo había cambiado. Y tuvo otra cosa que decir. ¿Qué tal si oramos? Gracias te damos, Señor. Gracias por Jesús. Gracias por la cruz y por quererlo hacer de esta manera, Señor. Y gracias por salvarnos. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos y permitirnos, Señor, cuando deja de temblar la tierra y moverse el cielo y oscurecer y todo, y cuando podemos respirar y hablar, permitirnos decir, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, y cambiar toda nuestra postura en un momento. Entonces, Señor, te damos gracias por tu bondad que nos incluye en este escenario, y por tu misericordia, Señor, que permitió que cambiáramos de un lado a otro de la cruz. Y Señor, pedimos que conviviendo y viendo y reviviendo estos momentos de Jesús en la cruz, que igual nos abra los ojos para ver detalles en tu palabra que no habíamos notado. Y te pedimos, Señor, igual, haciendo todo esto, permítenos ver y saborear mejor a Jesucristo nuestro Salvador. Y te lo pedimos en su nombre. Amén.